Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 3 de abril de 2020 y a esta hora en la que como cada 7 días abrimos los minutos para el comentario y para el análisis de la actualidad eclesial de España y del mundo, actualidad que gira, como no, desgraciadamente en torno a esa pandemia que sufrimos y que condiciona también la vida y la actividad pastoral, litúrgica y caritativa de la Iglesia, que se afronta desde casa, eso sí, todos en casa, pero también con las limitaciones de movimiento previstas, pero que no impidan, eso sí, que los más necesitados queden desatendidos. Hay iniciativas de todo tipo para participar en la Eucaristía a través de las redes sociales y medios de comunicación. Esas campañas de Cáritas en diócesis y parroquias, la fabricación de materiales para los centros sanitarios o propuestas para la catequesis de los más pequeños o para la oración en familia. Seguro que alguno conocen, alguna conocen o tienen no muy lejos. Ya les adelanto que tendremos, como adelantábamos hace un momento con Ángel Expósito, ocasión de conversar con el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y saludaremos también a Luis Miguel Muñoz, que acaba de ser nombrado por el Papa arzobispo y nuncio en Sudán y Eritrea. Hacemos esta linterna de la Iglesia de este primer viernes de abril con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y lo primero, como siempre, saludar a nuestros invitados de esta noche. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y Javier Burrieza, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bien, pues hablaba en la introducción del programa de las muchas y numerosas iniciativas que se han puesto en marcha en parroquias y diócesis ante la alarma que vivimos y que sufrimos. Hay que recordar que en la página web de la Conferencia Episcopal hay una recopilación, creo que son más de 300 las iniciativas, pero que son muchas en parroquias, en asociaciones. Seguro, compañeros, no sé cómo lleváis la cuarentena y no sé si tenéis alguna de estas actividades cerquita de vosotros. Empezamos contigo, Javier.
Bueno, pues actividades cerca, yo creo que desde lo más cercano, valga la redundancia, yo vivo como a 50, 100, no, menos de 100 metros de la parroquia de mi pueblo. Uh-huh. Y todos los días a las 12 de la mañana tocan esas campanas invitando a la oración, al recuerdo de todos los que están enfermos, de los fallecidos, de las familias, de los que están sanos. Entonces, bueno, pues es verdad que parece que se inocula el ruido de las campanas todos los días a la misma hora, pero sí que es verdad que en ese momento pues también te hace sentirte miembro o te hace recordar que eres miembro de una gran familia que es la Iglesia, te hace recordar y acercarte un poco más a todas las personas que de una u otra manera están viviendo esto. Entonces, para mí esa cotidianidad de las campanas es una de las iniciativas que es quizá pues la más normal, la más habitual, uh-huh, pero que me mete mucho en la dinámica de lo que es la Iglesia. Y luego, pues aparte de esas más de 300 seguro que hay en la página de la conferencia, otra infinidad de organizaciones, de instituciones que lo hacen presente, pero también a mí me llama mucho la atención esas cadenas de oración reales, humanas, con nombre y apellidos, que en Twitter, en Instagram, en Facebook, en redes sociales se hacen evidentes cada día, gente que reza y pide que recemos por personas muy concretas. A mí eso me emociona mucho y me mete mucho en esta casa común que es la Iglesia.
María Teresa.
Bueno, yo empiezo por el final, retomo lo último que decía Javier, ¿no? Porque ciertamente creo que esas peticiones concretas con nombres y apellidos de oración nos llegan, iba a decir desgraciadamente, porque suelen ser pues por personas que, bueno, que están sufriendo especialmente, ¿no? Porque están enfermas, solas, porque están ingresadas, y eso creo que refuerza, ciertamente, como decía Javier, refuerza nuestro sentido de pertenencia, nos ayuda también a vivirlo de otra manera, ¿no? Y además de eso, yo tengo las campanas más lejos, Javier, porque en Madrid es difícil a veces escucharlas, pero sí que es verdad que si hablo de la diócesis de Madrid, pues son infinidad, ¿no?, las propuestas y las acciones que se están desarrollando. Quizás una de las últimas pues esa propuesta que ha hecho la Diócesis de Madrid de un teléfono, ¿no?, de atención para personas o que están solas o que están atravesando por situaciones dolorosas, especialmente dolorosas, también económicas, no las olvidemos, y el dato es que en un día hay más de 200 personas que están ya en esa lista pendientes de poder empezar a colaborar, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que se trata simplemente de poner luz sobre lo que sabemos que estamos haciendo, ¿no? Y que es bueno que lo sepamos, además, fíjate, es bueno.
Pues lo sabemos y lo recordamos. Javier Burrieza, Valladolid.
Pues aquí desde Valladolid, que estamos hoy a Viernes de Dolores y lo tenemos que recordar. Pues,
cierto, cierto.
¿Cuántos cofrades están en primera línea de la lucha contra este virus? Porque son médicos, porque son enfermeros, porque son trabajadores en los hospitales, porque son miembros del ejército, porque están en las fuerzas de seguridad del Estado, porque están en los supermercados, porque están en las farmacias, y en muchos otros lugares, y allí donde está el cofrade, y donde el cofrade en esta forma de vivir también, en la espiritualidad, y en estos días fuertes de esa espiritualidad, allí donde está el cofrade, está su cofradía. Entonces, yo creo que también eso lo debemos recordar, porque la Iglesia es un hospital de campaña, muy amplio. Es verdad que la acción de la Iglesia frente a la pandemia, en la página de la Conferencia Episcopal, nos dice la cantidad de cosas que en lo personal, en lo social, en lo caritativo, en el amor, en la oración y en la devoción está haciendo. Es verdad que en esta pandemia es la primera vez que las iglesias pues no han realizado rogativas por las calles, porque en tiempos pasados pues la Iglesia siempre estaba haciendo las rogativas por las calles. El otro día yo todavía estoy muy impresionado por el pasado viernes, por ese momento de oración en el que entró el Papa en nuestras casas y por ese Cristo de San Marcelo que salía en las epidemias de Roma. Pues es verdad que es la primera vez que la Iglesia tiene que cerrar muchos de sus templos, pero yo creo que a través de los medios de comunicación también es la primera vez, sí, la primera pandemia en que han entrado en nuestras casas, uh-huh, y que esto es una oportunidad pastoral y de evangelización muy profunda.
Así es, y por eso yo, continuando con este tema, os quería pedir también un poco vuestra opinión sobre ese documento, que no sé si ha pasado muy desapercibido, pero ese documento de la Pontificia Academia para la Vida, que han titulado Pandemia y Fraternidad Universal, donde habla pues de distintas cuestiones sobre esto que estamos viviendo y sufriendo, recordando que la coyuntura actual, dice el documento, debe transformarse en una oportunidad para que el espíritu del humanismo modere la cultura en el tiempo normal y ordinario. También arremete este documento un poco, de alguna manera, contra la política miope o ilusoria de intereses nacionales y, bueno, pues de mirar a muy a corto plazo, porque recuerda de alguna manera este documento que los mejores anticuerpos, dice, o el único antídoto contra el COVID-19 es la solidaridad. Estamos ante una crisis universal. No sé qué más os ha llamado la atención de este documento, Javier Fariñas.
Bueno, pues hay varias cuestiones. Yo creo que me parece que es interesante que sea quizá, no digo que sea la Iglesia la única institución que lo haya hecho, pero sí de las pocas que hasta ahora ha intentado aportar algo de reflexión en torno a lo que significa la epidemia. Me parece que en este tiempo en el que la emergencia sanitaria es fundamental y hay que atajarla, por supuesto, me parece que hay poco tiempo para pensar sobre todo qué puede generar o qué puede suponer, hacer un poco de reflexión moral en el ámbito de la política también y también social de lo que significa la pandemia, ¿no? La Iglesia que sigue haciendo una labor asistencial en tantos y tantos lugares del mundo. Por ejemplo, pues estos días se conocía que la Cáritas de Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, ofrece todas las instituciones al gobierno para que de alguna manera pues parar la epidemia allí, tantos y tantos lugares donde la Iglesia está en primera línea. Pero sí que es verdad que una reflexión sobre este asunto es muy importante. Hace unos días hablaba con una estaba un montón de años en Malawi y que, bueno, pues ahora estaba trabajando aquí en nuestro país con colectivos migrantes, me decía que a pesar, porque lo decía de verdad, ¿no?, de que se sentía muy bien atendida y que el personal sanitario primero en La Paz y después en IFEMA la están atendiendo todavía muy bien, ella entendía que esta enfermedad está llevándose mucho de humanidad y de sentido religioso de las personas que padecen la enfermedad, que en ese sentido, quizá por la voracidad con la que el virus está avanzando, sentía que no solo se estaba llevando la salud física, sino también la salud espiritual de tantos y tantos pacientes. Y en ese sentido, quizá este documento puede ayudarnos también un poco a pararnos, a reflexionar y a pensar sobre no solo sobre lo médico y lo asistencial, sino sobre otros muchos aspectos.
María Teresa.
Bueno, no sé, a mí os confieso que me resulta muy complicado hacer reflexiones, porque se lo comento a las personas con las que comparto el día a día o por teléfono o por tal, me cuesta mucho reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Creo que cada uno reaccionamos de manera distinta, casi en estos días diría más que soy una esponja que va tragando y tengo la esperanza de que pasado mañana pues pueda reflexionar y pensar realmente qué está pasando, ¿eh? No lo sé, me parece que lo que no podemos olvidar, lo sabemos todos, ¿no? Pero tenemos que tener muy presente que estamos en una situación absolutamente excepcional, ¿no? Y en una situación de urgencia que exige tomar decisiones rápidas con recursos que son escasos y con demandas que son crecientes de todo tipo, ¿no? También las espirituales. Y hay pocos recursos y hay muchos problemas de contagio y hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Y con todo eso es con lo que jugamos, ¿no? Me parece que esos son los elementos, no para aplanarnos, ¿no? No se trata de que esto nos aplane o nos entierre, pero sí que es verdad que me da la sensación que esto es con lo que hay que jugar ahora, ¿no? Entonces, no sé lo que se está llevando la pandemia. Lo que se está llevando son vidas humanas. Vidas humanas hoy y mañana, porque la emergencia sanitaria es ya una emergencia social y económica, ¿no? Yo son estas cosas las que veo, ¿no? Los 3 millones de ciudadanos italianos que ya no pueden comer desde este fin de semana. Ya no es que no puedan pagar un alquiler, es que necesitan ayuda para comer. Hace unos días, creo que no le importará si lo digo, la directora de Caritas Huelva, que es amiga, me decía, ¿no?, que imaginemos, ¿no?, en qué situación se pueden encontrar todas las personas que trabajan en la economía irregular, ¿no?, o en la economía sumergida, como también en el norte en el sur de Italia, perdón. Claro, es que tenemos que reaccionar rápido para hacer frente a esas necesidades. Lo que sí tengo claro es que desde la Iglesia, esa espiritualidad de comunión de la que hablaba Javier es la que anima esa toma de decisiones, ¿no? Quizás no se toman las mejores, se toman las que se pueden tomar en las circunstancias presentes.
Exacto, que no es poco.
Y eso yo creo que es lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Tomamos las decisiones que podemos con los instrumentos que tenemos en estas circunstancias. Lo digo también, me alargo un poco, pero perdonadme, por algunos maximalismos que se están utilizando estos días, ¿no? No sé, quizás nos convendrá reposar bastante todo esto para poder emitir así grandes juicios y grandes valoraciones, ¿no? No lo sé.
Javier.
Bueno, está bien que siempre hay alguien que tenga la lámpara encendida, porque verdaderamente es un tiempo difícil para concentrarse. Lo cierto es que este documento, pues sí que nos puede dar una serie de manuales y de pautas para pensar en cosas que a lo mejor la preocupación más inmediata, la preocupación en las personas que tenemos más cerca, en los amigos, en los agobios, la necesidad de responder a muchas cosas a través de nuestros trabajos o a través de la falta de esos trabajos o a la preocupación de los mismos, pues nos lleve, ¿no? Y yo creo que aquí pues intenta dar una visión de campo pues amplia también, ¿no? Porque claro, fijaos, al principio hablábamos de esta pandemia en China, nos parecía muy lejos. Después, cuando ya se hablaba de Italia, lo de China nos centrábamos sobre todo en Italia y China lo olvidábamos, y ahora España, y parece que lo que nos importa es lo más cercano y qué poco se habla de cómo afecta o está afectando y va a afectar pues a otras zonas donde no tienen la suerte de tener una mínima estructura sanitaria. Y eso también, de esto también va a hablar este documento. Y sobre todo, pues yo creo que que en uno de los párrafos nos dice que una llamada al cambio de mentalidad. Yo espero que cuando decimos cuando las cosas vuelvan a la normalidad, bueno, pues yo espero que no lo olvidemos y que sepamos las nuevas coordenadas con las que tenemos que vivir. Y las coordenadas con las que tenemos que vivir es que nuestra sociedad, nuestra vida es muy frágil. Y que hay algunos valores que no valen la pena apostar por ellos tanto, y no vale la pena por apostar por una sociedad de apariencia, y sí que tenemos que apostar por una sociedad en la que caminemos con un poco de más de cooperación todos. Cooperación con los de la familia, cooperación con los amigos y cooperación en el ámbito más nacional y cooperación en el ámbito más internacional, pero que no nos quedemos en las palabras, que nos quedamos muchas veces en las palabras.
Bien, hasta ahora, compañeros, me permitís, vamos a hablar en la linterna de la Iglesia con el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, don Carlos Osoro. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Bien, pues encantado de tenerle aquí. Lo primero, preguntarle, cómo no, cómo está viviendo esta cuarentena, esta situación de alarma que a todos nos cambia el ritmo, los ritmos, y que supongo que también a usted le costará vivir de alguna manera, ¿no?, en esa obligada clausura.
Bueno, yo lo que sí ciertamente me cuesta y me duele es ser el padre y pastor de una iglesia y de una realidad como es Madrid, que está sufriendo tremendamente, que está viviendo momentos duros, difíciles, donde ciertamente, es decir, a veces la esperanza es necesario afirmarla, y es necesario afirmarla porque Jesús nunca nos abandona. Aquella expresión con la que yo incluso este año hacía el plan de pastoral, donde la pregunta era ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué es lo que dice el Señor?, es la gran pregunta que le hacemos a Jesús, perdón, que nos hace Jesús, y es la que Él también nos responde. Él nos viene a dar esperanza, nos viene a dar vida, nos viene a dar capacidades nuevas que se están mostrando en estos momentos en la realidad que vivimos.
Don Carlos, seguro que una pregunta que le habrán hecho estos días es ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor y sufrimiento?
Pues es verdad, pero está. Es verdad que a veces no lo vemos, nos cuesta verlo, pero Dios está. Dios nunca nos abandona. Dios está de nuestra parte. Dios nos lo ha mostrado en Jesucristo nuestro Señor. Se puso de nuestra parte y lo hizo dando la vida por nosotros como lo sigue haciendo en estos momentos. Hay que afirmar esta realidad en nuestra fe tan honda y tan profunda que es necesario momentos como los que vivimos, donde tanta gente está sufriendo, tantos familiares de algunas personas han muerto, no los han podido ver siquiera, se despiden de ellos de una manera pues casi sin verlos, ¿no? Es decir, cuánto dolor, pero al mismo tiempo cuánta esperanza. Qué capacidad nos da el Señor. Como yo le decía esta mañana a una persona que me llamaba, que se le había muerto su madre, y le decía, cuando ella recogía precisamente las cenizas en sus manos de su madre, decía, está junto a ti, no está lejos de ti.
Respecto a ese último adiós a los familiares que se nos van, ¿cómo afrontar ese adiós y ese vacío, ese duelo que queda tan grande?
Mira, yo creo que ese duelo hay que saberle, por una parte, llorar. Es necesario llorar el duelo. Es necesario también, pues, saberlo decir. Y uno no puede decirlo si no se acerca a alguien que es más que uno mismo. Donde Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y por otra parte, no solamente llorar y saberlo decir, sino saberlo vivir en la vida, ¿no? No desaparece todo cuando desaparece personas a las que queremos. Siguen estando junto a nosotros. Yo creo que esta marca, esta esperanza, dentro del dolor, que es necesario vivirlo, llorarlo, es necesario y hay que aprender a llorar. Yo creo que tenemos que hacer todo un aprendizaje del duelo, que en estos momentos la Iglesia está dispuesta a aportar y ayudar y a mantener viva esta manera de dolerse, incluso a veces de dolerse de Dios, aunque Dios, como os decía, siempre está a nuestro lado.
¿Y qué le parece esas informaciones que circulan sobre poner la edad o no poner la edad como criterio para salvar o no salvar la vida a alguien?
Terribles. Estas no pueden existir. No pueden existir. Nadie es dueño de la vida, solo Dios. Y Dios nos da los años y la vida. Poner edades es, por supuesto, matar.
¿Cuál sería en esta coyuntura en que nos encontramos, mirando hacia adelante, estamos ya en vísperas casi del Domingo de Ramos, la mejor forma de vivir la Semana Santa estos próximos días en familia y, sobre todo, qué pueden hacer, cómo lo pueden vivir quienes se encuentren solos o estén enfermos en casa, por ejemplo?
Los medios de comunicación social están haciendo una gran labor en estos momentos. Yo les diría a todos que se conecten a través de los medios. Yo mismo voy a celebrar todos los oficios, desde la consagración del Santo Crisma el miércoles por la mañana, a las 12 de la mañana en la catedral, aunque esté solamente con los obispos auxiliares uh-huh. y poca más gente, o nadie más. Pero, sin embargo, es decir, vivir desde la casa todos estos momentos. Yo les diría, por ejemplo, fijaos, este año no vamos a tener ramos. Pero ¿quiénes somos los ramos? Yo estoy invitando a que lo seamos cada uno de nosotros. Es verdad que a veces apareceremos como un ramo, pues eso, que está casi seco, que podemos vernos en los límites incluso de nuestra fe, pero sin embargo es un ramo que el Señor quiere que lo prestemos para recibirlo a Él. Y podemos hacerlo desde nuestras casas, en la familia, los hijos como hijos, el padre como padre, la madre como madre, viéndose a sí mismo en lo que es Él. Pero lo que importa es recibir al Señor, pues con ese ramo que a veces está estropeado, pero que sin embargo se rehace junto a Jesucristo nuestro Señor. Y vivir también, pues eso, el Jueves Santo, esa adhesión de un Dios que no nos abandona, que quiere estar cercano a nosotros y que nos sigue diciendo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo, o este Dios que da la vida por nosotros y que no muestra ningún rechazo absolutamente a nadie, muere por todos los hombres, y este Dios que triunfa.
Y nos encontramos hablando de ese Día del Amor Fraterno con Cáritas una vez más, siempre trabajando, gran trabajo con la pasada crisis, a continuación también, ahora suponemos que también desbordada y necesitada de ayuda. En este caso, la llamada es de todos los obispos de España para ayudar a los más necesitados con esa campaña, cada gesto cuenta, ¿no? Claro, es este momento de empujar un poquito más.
Es un momento excepcional. Cáritas, hablo de Cáritas Madrid, está haciendo algo extraordinario en todo el territorio, porque no es la Cáritas, cuando hablamos de Cáritas, así un ente general, ¿no? Es decir, es el trabajo real que existe en las parroquias, en los barrios, en los lugares donde está viviendo la gente y está necesitando de nuestra cercanía. Ahí está Cáritas diocesana. Y ahí yo invito a todos a que prestemos la ayuda que podamos dar cada uno de nosotros para que nadie, en nuestra, sobre todo hablo aquí de Madrid, en nuestra archidiócesis de Madrid, le falte lo necesario para poder subsistir, que tengamos las puertas abiertas de nuestro corazón y de nuestra vida, las puertas abiertas de lo que somos y tenemos para ponerlo también a disposición de los demás. Yo agradezco tremendamente a todos los que están trabajando en Cáritas, que son muchísima gente, extendida por todos los lugares. Es algo excepcional ver cómo el amor de Dios se manifiesta.
Y aquí, hablando de su archidiócesis de Madrid, supongo que los sacerdotes, los religiosos, por supuesto, tampoco se libran de la pandemia. ¿Qué noticias tiene? ¿Qué nos puede dar?
Bueno, pues hay bastantes sacerdotes que están contagiados. Uh-huh. Hay algunos que están en un hospital, ingresados. Incluso algunos de los vicarios episcopales están padeciendo. Y bueno, puedo deciros que la entrega de los sacerdotes para mí como arzobispo de Madrid es de una alegría y de un cariño, es decir, que me ha hecho, digamos, abrazar con mucha más intensidad a quienes prolongan mi ministerio en esta archidiócesis. Es algo extraordinario lo que están haciendo, lo que están trabajando y lo que están viviendo.
sobre todo en lugares tan especiales, ¿no?, como los hospitales o como en IFEMA, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, en todos los lugares, pero es que en todos, en el barrio, en donde, viendo a la gente, es decir, están muy cerca de las gentes, como nuestro Señor.
Para terminar, don Carlos, ¿qué piensa podemos sacar de positivo de esta crisis, tanto para la Iglesia como para la sociedad española y para todo el mundo?
Pienso que quizá no es el momento ahora mismo de lo que tenemos que pensar, ¿no? Pero ciertamente creo que es una oportunidad para volver a quien da sentido a la vida y a la existencia personal y colectiva. Es decir, a mí me parece que es un momento excepcional, donde Dios nos sigue hablando, donde Dios nos sigue mostrando su cariño, donde Dios nos dice que nunca nos ha abandonado ni nos abandonará, pero que al mismo tiempo, donde Dios nos pide una respuesta a nosotros, en la que lo fundamental es que entreguemos su amor mismo a una sociedad que necesita precisamente de este amor y de esta confianza en Dios.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Don Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid, muchas gracias una vez más por acompañarnos en estos minutos aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta una próxima ocasión. Cuídese y ánimo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues nosotros continuamos. Estamos en la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, sacrificio, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro. Porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
En la Linterna de la Iglesia de este primer viernes de abril viajamos en los próximos minutos hasta Turquía, porque allí, en la Nunciatura Apostólica, trabaja desde hace un año Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nombrado esta semana por el Papa arzobispo, titular de Nasai y nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea. Don Luis Miguel, buenas noches y felicidades por ese nombramiento.
Hola, buenas noches y muchas gracias. Justino, gracias por la felicitación. Sí.
Bien, lo primero que nos llama la atención en su biografía es su origen en un pueblo de Segovia, en Vallelado, y su licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense. Cuéntenos entonces cómo surgió el cambio en su vida, su vocación sacerdotal.
Bien, yo nací en un pueblo de Segovia, Vallelado es un pueblo pequeño, de la comarca de Cuéllar, pero viví poquito tiempo allá, creo que solamente un año. Mis padres, como tantas familias de agricultores de los años 60, emigraron a Madrid y, de hecho, me crié en uno de los barrios de la periferia sur de Madrid, un barrio obrero, Villaverde. Uh-huh. Mi padre trabajaba en una fábrica, mi madre cosía en casa, una familia humilde, siempre muy preocupados por la formación de los hijos, la educación, y tuve la gracia de poder estudiar en un colegio católico, Getafe, en los colegios de los Escolapios, y allí yo creo que ya surgió un poquito la chispa de la vocación, también la parroquia de mi barrio, en Villaverde Bajo. Uh-huh. Y con 16 años, muy jovencito, ya había acabado Cobo, unas semanas antes de la selectividad, pues lo dije a mi familia, comuniqué un poco de modo sorpresivo la inquietud vocacional, mi hermano lo entendió muy bien y mis padres se llevaron un pequeño susto, lógico, pero me dijeron naciera pronto, que era muy jovencito y que era prudente esperar. Uh-huh. Y yo sentí en esa recomendación de mis padres, pues, la voluntad de Dios, y con mucha serenidad, pues, fui a la universidad y empecé a estudiar Derecho, que es lo que muchos estudiamos cuando no se tiene muy claro el camino a tomar. Y veo con la distancia de los años que fue muy prudente, muy sabio, esperar un poco. Uh-huh. Y al contrario de lo que puedo imaginar, en la universidad, pues, fue estupendo poder abrir la mente y el corazón, tantas amistades, tan mundo nuevo, y sin embargo el tema vocacional no desapareció, al contrario, se fue confirmando poco a poco, y fue así que después, ya con la bendición de mi familia, pude ir al seminario.
¿Y qué recuerdos guarda de su formación en Toledo?
Yo doy gracias a Dios de corazón por la formación del Seminario de Toledo. Lo primero que me viene a la mente al hablar de Toledo, del seminario y esos años, fue la sobriedad y la austeridad grande en la que vivíamos, muy propia de Castilla, y la alegría. Éramos más de 110, 120 seminaristas mayores, un ambiente extraordinario, de gran alegría, de gran fraternidad. Al mismo tiempo, un espíritu de estudio serio y un gran celo espiritual y apostólico. Son años estupendos. Los formadores eran operarios diocesanos, en general muy buenos, y sobre todo recuerdo, como no, la gran figura del arzobispo de Toledo, el cardenal don Marcelo González Martín, una figura imponente, inmensa, sacerdotal, episcopal. Yo creo que de él aprendí, sobre todo me sedujo su eclesialidad, este amor profundo a la Iglesia, esta fidelidad al Concilio Vaticano II, este celo, este fervor por la nueva evangelización que tanto insistía el Papa Juan Pablo II. La figura de don Marcelo, como a mí y tantos otros, nos ha marcado para bien y para siempre.
Y por cierto, desde Toledo llega el reto de ir a Roma, y de ahí a la Secretaría de Estado, y de ahí al servicio diplomático. Es un salto importante, ¿no?, en la vida.
Completamente la vida. En un año, en el mismo año de la ordenación sacerdotal, fallece mi madre, dejo mi diócesis de Toledo, dejo España y voy a Roma, y bueno, desde entonces he estado sirviendo fuera de, como sacerdote, claro, fuera de España. Pues sí, don Marcelo, muy preocupado por la formación de los sacerdotes, enviaba todos los años unos cuantos a Roma a estudiar, al Colegio Español de Roma. A mí me envió, y a la Universidad Gregoriana, con los jesuitas, estudié teología, y allí un poco entre el rector del colegio, y me imagino que el cardenal, pues, como habían pedido algún sacerdote para trabajar en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, ellos pensaron que yo daba el perfil, y me comunicaron la voluntad, y yo lo acepté con mucho gusto, y empecé a trabajar. Fui el más joven, 29 años, entré en la Secretaría de Estado. Recuerdo bien que el primer día estaba aterrorizado, y cada vez que intentaba avanzar por los controles de la Guardia Suiza en el Vaticano, de la Gendarmería, me veían tembloroso y me paraban todos. Los demás pasaban y a mí siempre me paraban. Me dijeron, no, levanta la cabeza, decidido, y adelante. Me lo dijo el que era entonces jefe de la Sección Española, que es actualmente obispo, Monseñor Vicente Juan Segura.
Ajá.
Y después de 5 años en la Secretaría de Estado, como administrativo, me ofrecieron la posibilidad de pasar a servicio diplomático, y con mucho gusto acepté.
Un servicio diplomático que le ha llevado a Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia y Francia, y ahora, en lo último, en Turquía. Media docena de países, 3 continentes. Supongo que recuerdos tendrá muchos y variados de este paso tan fulgurante por tantas nunciaturas, ¿no?
Claro, son muchos años, 19 años de servicio diplomático, 19 años sirviendo las nunciaturas en 4 continentes, si contamos Turquía, parte,
claro,
asiática, parte europea,
sí,
ya
es.
Son 4.
Así es.
Pues sí, Grecia fue una experiencia breve, solamente para la visita de Juan Pablo II. Tenía un nuncio mayor y no pudo cederle su habitación, y el Papa tuvo que dormir en mi cama, en la nunciatura en Atenas, de lo cual estoy muy contento y orgulloso. También en México fue extraordinario, 4 años, el primer gran amor, tal vez los años mejores de mi vida, con un nuncio estupendo, el cardenal Giuseppe Bertello, del cual he aprendido pues casi todo lo que sé como diplomático, un país fervoroso, una iglesia pujante, la quinta y última visita de Juan Pablo II a México, estupendo. Después Bélgica, muy diferente, de nuevo Europa, los retos de la secularización, la transmisión de la fe, una iglesia diferente, también con la gracia de encontrar un nuncio santo, el cardenal, también cardenal Rauber, alemán, un hombre de Dios, que me enseñó mucho a vivir la espiritualidad en la dimensión diplomática de la Iglesia. Después Italia, con la sorpresa de un no italiano en Italia. He sido el primer no italiano que ha trabajado en la nunciatura en Italia.
Italiana,
que
se llama...
Sí, sí, es una nunciatura particular, lógicamente, porque la Santa Sede también está el Vaticano en Italia. Pero era siempre reservada a los italianos. Yo fui el primero y ahora, pues gracias a Dios, hay un nuncio no italiano en la nunciatura, abriendo brecha.
También.
Después Australia, que es un país también estupendo, un verdadero paraíso terrenal. Yo llegué en un momento bueno para la Iglesia, después de la Jornada Mundial de la Juventud en Sídney con el Papa Benedicto. Era un momento de fervor, de sobre todo en la juventud, las vocaciones, pero después llegó, por desgracia, la crisis, ha habido la crisis de los abusos, la creación de la Royal Commission. Empezaron tiempos difíciles para la Iglesia en Australia, como ya saben ustedes. Sí. Seguidamente Francia. Llegaba con los prejuicios de la Iglesia francesa, que había sido la hija predilecta, la hija predilecta de la Iglesia, ¿no? La hija primogénita, perdón, de la Iglesia. Y sin embargo, pues no, pues sin embargo es verdad que después de años de crisis, de sufrimiento, hay un auténtico renacer cualitativo, no solo, no tanto cuantitativo, más sobre todo cualitativo de la Iglesia en Francia, con la presencia de muchas familias, con una fuerte identidad católica, convicción, un nivel cultural elevado, una Iglesia, una reflexión en el mundo laico, católico, importante. Es un punto de referencia cultural, yo creo, no solamente para el mundo civil, incluso para el mundo eclesiástico y católico mundial. Y bien, y ahora desde un año en Turquía, con este contraste entre lo que fue la Iglesia en los primeros siglos, casi Turquía con Tierra Santa es la cuna de la Iglesia, de la Iglesia naciente, la figura de San Pablo, las iglesias del las siete iglesias del Apocalipsis, Marimaná, que es el santuario donde, según la tradición, María la Virgen sube a los cielos en Éfeso. Ya desde aquí recomiendo, cuando pase la pandemia, que vayan a Éfeso, este lugar estupendo, donde está la tumba de San Juan y también este pequeño santuario de la Virgen, se llama Marimana en turco, la casa de María, donde ella subió al cielo, que es bellísimo y es un lugar estupendo.
Nos quedamos...
Y el contraste, decía, pues, con la realidad actual de la Iglesia, pues es pues un país musulmán, y la Iglesia es pues pequeñita, fervorosa, pero pequeña, una realidad pues un poco marginal.
Por cierto, el Papa ha promulgado una reciente norma que ya ha puesto en práctica para los nuevos nuncios de trabajar el primer año en países de misión, como va a ser su caso, ¿no? Trabajar en Sudán y en Eritrea. ¿Qué le parece esta decisión?
Sí, la nueva normativa que ha surgido, creo que fue después, a raíz del sínodo de la Amazonia, se refiere sobre todo a los alumnos de la Escuela Diplomática, la Pontificia Academia Eclesiástica, y para que realicen durante los años de formación, añadan un año más en un territorio de misión. Los nuncios normalmente, pues ya es tradición que en los primeros nombramientos, el primer lugar para los nuncios nuevos, jóvenes, pues suele ser África o suele ser países un poco pues, alejados o difíciles. Y pues me parece oportuno, sí, es verdad que un año en territorio de misión, pues es una gracia, una oportunidad, y no necesariamente cambia el corazón. Si uno tiene el corazón pastoral, lo tiene, y no por estar un año en un territorio de misión, pues uno tiene que cambiar necesariamente. Pero sobre todo yo creo que es una llamada, un gesto fuerte del Santo Padre para evitar el peligro de la mundanización, que es real y existe, lógico, en toda la Iglesia y de modo particular, como no, en el mundo diplomático. Nosotros, la diplomacia de la Santa Sede, por una parte sí es una diplomacia más, el nuncio es un embajador, representa al Santo Padre ante los gobiernos, las autoridades locales, pero es diferente, somos la Iglesia. El nuncio y los nuncios son representantes también del Santo Padre ante los obispos locales, ante la Iglesia local, y la dimensión pastoral es fundamental. Ajá. Por eso este año, en lugares, en las iglesias periféricas, en las iglesias de misión, puede ayudar a nuestros jóvenes, también a los nuncios jóvenes, también como yo, pues a redimensionar el servicio, que no es un servicio, ante todo, político, sino es un servicio pastoral y eclesial.
Para terminar, ¿cómo está viviendo desde ahí, desde Turquía, esta situación de pandemia del coronavirus? ¿Se retrasará a lo mejor su ordenación o su toma de posesión?
Pues sí, sí. La situación en Turquía no es tan grave, según los datos oficiales, como en España o en Italia, en otros países europeos. Turquía tiene unos 80 millones de habitantes y casos confirmados oficialmente son 15.700, muertos en torno a 300. Pero hoy por hoy es casi imposible salir de Turquía y menos ir a Europa. Uh-huh. Estoy sereno y tranquilo, ahora mismo tampoco se sabe, es imposible saber ni dónde ni cuándo. Mira, la ordenación episcopal, tal vez en mi diócesis de Toledo, tal vez en Roma, porque bueno, hay tal vez otros nuevos anuncios. Pero bueno, yo estoy tranquilo y sereno en las manos de Dios, lo que Él quiera, donde quiera y cuando quiera.
Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuevo nuncio en Sudán y en Eritrea, muchas gracias por haber atendido hoy la llamada de la Linterna de la Iglesia, de la cadena COPE, y hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo desde España.
Muchas gracias a ustedes y por el servicio que hacen estos días, especialmente de confinamiento.
Gracias. Adiós.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Pues aquí continuamos en la Linterna de la Iglesia. Hoy estamos con Javier Fariñas, con María Teresa Conte, con Javier Burrieza. Bien, con este testimonio que hemos escuchado llegado desde Turquía, bueno, tenemos un nuncio más, y un nuncio más que sale de la Escuela de Toledo. Recordábamos ese testimonio, Javier, que nos daba de don Marcelo, ¿verdad? Lo que
sí,
ha sido la escuela, ¿eh?
Claro, además que los inicios los que empezamos a forjarnos en la profesión en los medios de comunicación de la diócesis de Toledo, pues son casi tiempos comunes, ¿no? De los de su ordenación con los de los inicios de aquel proyecto radiofónico y luego televisivo. Y luego es verdad que lo que comenta el destino que va a tener ahora Sudán y Eritrea, un destino extraordinario en lo político, porque Sudán está experimentando un cambio histórico desde hace ahora prácticamente un año, la caída del dictador, de al-Bashir, un hombre que impuso la Sharia, la ley islámica, y ahora pues el país está viviendo un proceso de transformación interesantísimo que seguro que el nuevo anuncio nos contará, al igual que la situación de Eritrea está ya mucho más compleja con esa Corea del Norte africana en la que la Iglesia pues sufre muchísimo. Por tanto, un destino en el que, desde luego, una Iglesia muy, muy periférica, con unos retos grandísimos y que, desde luego, bueno, pues también seguro que en próximas ocasiones tendrá oportunidad de contarnos muchas más cosas allí.
Por supuesto. Os invito, por cierto, se ha hecho público esta tarde un videomensaje del Papa sobre cómo vivir la Semana Santa, esto que hemos hablado también con el Cardenal Osoro hace un momento. Vamos a escuchar algunas de las palabras que nos ha dejado el Papa.
Es un momento difícil para todos, para muchos muy difícil. El Papa lo sabe y con estas palabras quiere expresar a todos su cercanía y su afecto. Intentemos, si podemos, aprovechar este tiempo lo mejor posible. Seamos generosos, ayudemos a quien lo necesita en nuestro entorno. Busquemos, a lo mejor por teléfono o en las redes sociales, a las personas que están más solas. Recemos al Señor por los que pasan por esta prueba en Italia y en el mundo. Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar lejos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy, la creatividad del amor.
Y antes de comentar este videomensaje, hay otra reflexión del Papa, esta que nos ha enviado Eva.
No puedo olvidar a los que están enfermos a causa del coronavirus, a las personas ingresadas en los hospitales. Tengo presente la generosidad de los que se exponen al peligro para curar esta pandemia o para garantizar los servicios esenciales a la sociedad. ¿Cuántos héroes de todos los días, a todas las horas? También recuerdo a los que pasan apuros económicos y están preocupados por el trabajo y el futuro. Pienso además en los presos en las cárceles, a cuyo dolor se suma el miedo a la epidemia. Por ellos y por sus seres queridos, pienso en los que carecen de domicilio, que no tienen un hogar que los proteja.
Que no dan una casa que les proteja.
Bueno, nos ha dejado María Teresa buenos consejos, ¿no?, para cómo afrontar estos días, ¿verdad?
Sí, otra cosa es cómo los interiorizamos y somos capaces, ¿no? Porque llega un momento que uno, fíjate, qué paradojas, ¿no? La estaba escuchando los dos, vamos, el primero en forma de vídeo, lo que Eva nos contaba ahora, y pensaba, estamos escuchando cosas maravillosas, preciosísimas estos días, reflexiones profundas, confesiones íntimas, y al final uno no sabe, una en este caso, no sabe muy bien qué, cuándo, cómo, porque es lo que os decía antes, ¿no? ¿Cómo viviremos la cuaresma? Realmente como podamos. La vamos a vivir como podamos, digo, la cuaresma, la Semana Santa. Uh-huh. De verdad os lo digo, soy incapaz de pensar la semana que yo además estoy sola en casa, soy incapaz de pensar cómo voy a poder vivirla, ¿no? La llevo celebrando con mi familia desde que nací. ¿Cómo va a ser esto? No lo sé. Cuando llegue el Jueves Santo volveré a escuchar al Papa. Y entonces intentaré ver a ver cómo soy capaz de gestionarlo y de vivirlo. Porque no sé cómo lo vamos a vivir. Creo que decía Navarro Valls que no se podía decir eso de especial, ¿verdad? Pero es que va a ser especialísimo, ¿no? Especialísimo va a ser para todos.
Bueno, y ahí estamos, Javier Urriz, ahí estamos los medios de comunicación, como recomienda el Papa, para cumplir esa función, para suplir de alguna manera esa función, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que no es que los medios de comunicación se conviertan en una terapia, sino que los medios de comunicación nos permite pues hacer un poco comunidad y en este momento, y perdonar que insista en esta palabra, cofradía, que significa eso, ser hermano con otro. Y cuando es un tiempo, como decía un poco María Teresa, que va a ser un poco paradójico, ¿no? Porque nos cuesta que un Domingo de Ramos no podamos coger esos ramos que simbólicamente significa esa recepción de Jesús. Pero yo creo que también a lo mejor vamos a entender algunas palabras que con tanto activismo como es normalmente nuestra Semana Santa, pues la dejamos un poco así sin reflexionar. No lo sé, yo no tampoco sé cómo lo voy a llevar en casa esta Semana Santa, pero los medios de comunicación nos van a ayudar mucho. Como nos están ayudando también a vivir, por ejemplo, los domingos y los días festivos. ¿Cuántas personas a lo mejor no participan de la Eucaristía y a diario porque no se puede o por las muchas ocupaciones y sin embargo pues están recurriendo a tantas desde el Facebook, desde las redes sociales, a participar en tantas celebraciones? Bueno, pues va a ser muy diferente, sin duda alguna, y yo creo que también lo vamos a llevar a las próximas Semanas Santas, si Dios quiere, a las Semanas Santas que vivamos de nuevo en la calle, en las iglesias, y bueno, pues yo creo que no se nos va a olvidar nunca. No va a ser solamente un detalle anecdótico, o más que anecdótico, para historiadores, sino va a ser algo más.
Algo más que para historiadores, ¿no? Javier, sí. Javier 2, tenemos dos,
bueno,
Javieres
pues,
hoy.
Yo creo que también esto es una oportunidad, si en lo médico, en lo sanitario, en lo asistencial, esta Europa rica y autocomplaciente, o este mundo occidental rico y autocomplaciente en muchos sentidos, se está dando cuenta de lo que tantos y tantos pueblos viven a diario, para los que hay un coronavirus que se llama SIDA, por ejemplo, que diga, hablamos de Sudáfrica como el principal país con el COVID en el continente africano, el 20% de la población sudafricana actualmente tiene seropositiva. Entonces, quiere decir que hablamos de SIDA, hablamos de malarias, hablamos de tuberculosis, hablamos de tantos coronavirus que hay, entre comillas, en el continente africano, en este caso, a diario. Me parece que pues esto es una llamada de atención a nuestra sociedad, basada en muchas seguridades, en tenerlo todo controlado, en tenerlo todo en la mano, sin posibilidad de riesgo, sin posibilidad de que se nos escape nada del control. Pues me parece que también en el ámbito religioso comparto lo que dicen María Teresa y Javier, porque no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, el domingo por la mañana cuando acostumbramos a salir a la procesión y luego a la celebración y el resto del triduo y la vigilia y el domingo de resurrección. Pero también pues podemos caer en la cuenta de que hay millones y millones de hermanos nuestros que no digo en el aislamiento unipersonal o unifamiliar en nuestras casas, pero que no pueden celebrar tampoco los misterios de la Pascua y la resurrección del Señor. Entonces, bueno, pues a lo mejor también nos sirven para vivirlo de otra manera, con la extrañeza y pues evidentemente con la mente puesta en lo que lo tenemos ahora todos, pero bueno, pues a lo mejor es el descubrimiento de otra forma que nos permite también disfrutar de la soledad de la casa, de la soledad de estar en compañía de pocos, en ver la misa televisada. Bueno, yo creo que es otra forma que también nos ubica con otra parte del mundo para los que esto, entre comillas, puede ser lo habitual.
Y de valorar.
Pero no se suspende, ¿eh?
No se suspende, claro. La Semana Santa no se suspende,
claro,
efectivamente. De hecho,
la Semana Santa no se suspende y encontraremos muchos motivos para revivir esos espacios, de incluso esas palabras del sermón de las siete palabras que el año pasado predicó aquí en Valladolid el cardenal Osoro, para vivir esas palabras del sermón. Y bueno, gracias a Dios, como os decía antes, es verdad que eso es la primera pandemia que no tenemos las iglesias abiertas, o muy pocas están abiertas, pero gracias a Dios tenemos muchos medios de comunicación que usen la palabra de Dios.
Ahí es donde quiero decir yo, aquí en la cadena COPE tenemos ya nuestra programación preparada, los santos oficios, la misa de la cena del Señor el jueves santo a las 6 de la tarde, el viernes santo también a las 6 de la tarde y el sábado la vigilia a las 9 de la noche, aquí en la cadena COPE en la programación especial de Semana Santa. Y por cierto, Javier, también vamos a tener una edición especial, vamos a ofrecer ese sermón de las siete palabras que va a pronunciar José Manuel Sánchez Caro, lo daremos también aquí en la cadena COPE, en la programación especial. Quiero decir, dentro de lo que se puede, nosotros vamos a hacer nuestra oferta y hemos echado el resto en todo lo que podemos, por supuesto. Por cierto, no quiero que se me quede fuera un tema, que os pido también vuestra opinión. Ayer mismo se cumplieron 15 años de la muerte de San Juan Pablo II. Ya con la mirada de 15 años, os pido un poco vuestra reflexión. ¿Cómo veis a ese Papa que todos tuvimos tan cerca y que ya parece que no pasan los años, pero han pasado? Javier Fariñas, primero.
Bueno, pues yo, ya que hablábamos antes, al hilo de las palabras del futuro y próximo inminente nuncio en Sudán y Eritrea, pues también mis comienzos profesionales fueron de la mano del Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Así que ya, pues en lo profesional, pues para mí el recuerdo de aquel jubileo del año 2000 en la Radio Televisión Diocesana de Toledo, de aquel año de júbilo, pues para mí es un acontecimiento muy muy cercano, y desde luego que sí que empieza a ser tiempo para reflexionar sobre la figura de uno de los grandes papas de la historia contemporánea, desde luego.
Tercer pontificado más largo de la historia, con lo cual todos pasamos por ahí, María Teresa.
Bueno, sí, yo también tengo muchos recuerdos de esos del primero, ¿no? Me estaba acordando de, bueno, pues la primera vez que vi al Papa fue aquí en Madrid, curiosamente, fijaros, ¿no? Uh-huh. Luego le vi en Montserrat también, pero primero le vi aquí, ¿no? Quiero decir que curioso. Pero bueno, con él, en el ámbito eclesial, pues viví algunas de las primeras cosas, ¿no? Y yo no puedo hablar de Juan Pablo II y no fijarme en una dimensión importantísima de su pontificado, que fue el enorme impulso que el Papa dio a la doctrina social de la Iglesia, desde el año 81 hasta el año 91, de manera, vamos, con esas tres grandes encíclicas dedicadas al trabajo, a la cuestión del desarrollo, y luego toda la explosión que supuso de cambio de paradigma en el mundo, que fue la caída del muro y todas las transformaciones siguientes, ¿no? Yo, como es obvio, quiero decir, para mí, no quiero con esto ser reduccionista, pero para mí lo más visible y lo más probablemente evidente para mí y más radical es la dimensión social de ese pontificado, sin lugar a dudas.
Uh-huh. ¿Y para Javier Burrizan?
Pues fue el Papa de mi infancia y de mi juventud. Yo, uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, precisamente fue el día que eligieron, o de mi vida, fue el día que eligieron a Juan Pablo II. Y recuerdo perfectamente también el día que se nos fue y sentí algo especial, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas, porque eso lo manifestaba muy claramente a través de su voz, es que era un cristiano, un hombre de Dios valiente, con una personalidad arrolladora, que la historia va a ser muy interesante de ver desde con cierta perspectiva, y que esa dimensión arrolladora y valiente, como se manifestaba en ese vídeo que ha circulado mucho estos días por la red, bueno, pues nos dice que no tenemos que tener miedo, esa frase tan tan importante desde el primer momento de la elección de su pontificado. Y el no tener miedo, pues es en estos momentos y también en los momentos que tenemos que dar testimonio, y que son los momentos que tenemos que dar testimonio, pues con los nuestros, con nuestro trabajo y que tendremos que dar testimonio porque vamos a tener tantas cosas que decir como cristianos y desde la Iglesia en el tiempo venidero, que yo creo que va a ser una palabra muy interesante de valorar. Y quiero decir una cosita más en un minuto. No me gusta la gente que compara unas personalidades con otras. Creo que no entienden la dimensión de la Iglesia.
Exacto, cada uno...
No entienden la dimensión de la Iglesia y no me gusta, y estoy un poquito harto de eso. Sinceramente, quiero quejarme también.
Pues ahí queda la consideración, ¿por qué no? Vamos allá. Con esta música nos acercamos ya al final del programa de hoy, agradeciendo a nuestros compañeros que nos han acompañado esta noche. Javier Fariñas, buenas noches y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
María Teresa Conte, gracias y hasta una próxima ocasión.
A ti, Faustino, un abrazo a todos.
Y Javier Valladolid, a disfrutar de
qué
la Semana Santa.
Qué bonita música, se puede oír a lo largo de todo el año.
Para disfrutarlo, Caridad del Guadalquivir. Nosotros nos vamos. Volveremos, no la próximo viernes, porque hay programación especial de Semana Santa. Dentro de 15 días, nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias, un saludo de Faustino Catalina.
Estar informado.